Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
Antes de entrar en la materia que nos ocupa hoy, que es la manifestación de ayer, que nos traslade de alguna manera el sentimiento de aquellos que ayer se manifestaban en Barcelona, se movían por Barcelona, como ocurrió el pasado 8 de octubre, déjeme que abra la sección. ¿Qué tal está Fernando? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Carlos.
Bueno, ayer anduvo usted por la manifestación.
Sí señor, y con mucha alegría y sobre todo con mucha gente, que a día de hoy es el hecho común de todas estas manifestaciones.
¿Qué tuvo de especial significado para usted lo de ayer? ¿Qué destacaría de la manifestación de este domingo?
La verdad es que la manifestación de este domingo, al igual que todas las anteriores, lo que nos ha despertado a muchos catalanes es otra vez fuerza. Yo creo que es la fuerza de poder salir y decir lo que muchos hemos pensado durante mucho tiempo. Yo tengo 27 años y cuando oía antes hablar de lo de la juventud dentro de la manifestación, tengo que decir que éramos muchos. Y tengo que decir que somos muchos, pero haciendo oposición activa a lo que vemos de forma constante aquí. Yo vengo del mundo del debate universitario y, bueno, llevo 7 años de profesor en universidad en temas de debate y tengo que decir que tenemos un movimiento de muchísima gente, hasta tal punto en el que, junto con dos exalumnos, hemos llegado a escribir un libro que se llama Las mentiras del independentismo catalán. Y creo que ya somos muchos haciendo oposición activa, ¿no? Entonces, para mí es una sensación de fuerza y de ganas de mucha gente de decir basta ya, y de muchos jóvenes. Y quería decirlo para que la gente no se llevara error. Es cierto que el independentismo ha adoctrinado a muchísimo joven, pero también es cierto que muchísimos jóvenes no solo no hemos sido adoctrinados, sino que nos ha generado una sensación de rechazo importante.
Ayer había más o menos jóvenes que la manifestación del día 8 de octubre, ¿cree usted?
Yo creo que más, porque además tenemos ya nuestros propios canales de comunicación mediante los que nos movilizamos entre nosotros, ¿no? Las concentraciones en Plaza Artós siempre han sido de jóvenes y yo creo que la juventud catalana ha empezado a moverse y el gran momento de expresión de los jóvenes fue la manifestación del otro día.
¿Usted no lamenta, perdón que pregunte, soy David, ¿usted no lamenta que esta toma de conciencia no haya sucedido antes y que no haya ocurrido antes que se le discutiera el independentismo, la propiedad del pueblo catalán?
Sí que lo lamento, pero también es cierto que no hemos encontrado apoyo por parte de quien creo nos debía haber apoyado, ¿no? Yo lo que lamento profundamente es que muchas veces el cálculo electoral o la falta de conocimiento sobre una tierra que queda un poco lejos de Madrid, tampoco mucho, pero un poco lejos, nos ha llevado a la situación en la que estamos también, ¿no? Yo creo que lo teníamos que haber entendido antes, pero desde todas partes, no solo desde aquí, porque al final aquí la sensación de mucha gente es la de haber tenido miedo a decir lo que pensaban, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos ha faltado es un altavoz potente que tenía que venir de la mano de quienes tienen la obligación de representarnos.
¿Qué tal está Pepita? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Estoy muy encantadísima de hablar tú.
Muy bien. ¿Cómo van ahí? ¿Van a vivir?
Bueno, ¿no? Yo soy... Ayer estuve, pero es que he ido a todas las manifestaciones. No he estado esperando esta situación tan crítica que se ha formado aquí en Cataluña. Porque hemos ido mi marido y yo a todas, incluso cuando éramos cuatro gatos, que luego sí que de alguna manera los insultos de fachas eran terribles. Ayer me fue la manifestación, bueno, al ir a todas ya, la sensación que tuve al terminar la manifestación fue increíble, porque he pasado muchísimos nervios, he tenido crisis de ansiedad, he estado muy asustada, porque eso no se puede evitar cuando lo sientes y lo padeces en tu propia carne. Y ayer, cuando terminé la manifestación, iba mirando para atrás, miraba las banderas, miraba Rambla Cataluña, miraba Paseo de Gracia, que tantas veces lo piso, y pensaba, qué bonito, no creo que vuelva a ver esto, no sé si lo volveré a ver. Dentro de lo que estamos sufriendo, pensé, qué día, y vine a casa con la sensación de sentirme muy arropada, y por primera vez en muchos días, haber perdido el miedo que yo tenía. Porque lo he pasado francamente mal, os lo prometo. Lo he pasado muy, muy, muy mal.
¿Por qué lo ha pasado mal, Pepita?
Lo he pasado mal porque yo soy persona pacífica. Entonces me gusta que la gente conviva en paz. He visto familias que lo están pasando muy mal por culpa de esto. He visto hijos que no se hablan con padres, he visto situaciones muy complicadas que podría explicar y no os lo podríais creer. Mi marido es guardia civil y ya está jubilado. Y lo he visto sufrir muchísimo. Lo he visto sufrir mucho, mucho, mucho. Porque para mí la Guardia Civil es lo más, es lo más. Y en mi casa ha habido siempre mucha paz. Y si puedo presumir de algo en esta vida es de tener un marido honrado, valiente, que no se ha metido nunca en política, ni nada de nada. Y cuando he visto todo lo que he visto, lo he pasado muy mal.
Escuchas La Semana de los Fósforos. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
Este es verídico. Se casó la hija y no fue a la boda de la hija para ahorrarse su cubierto.
Y hoy es el Día Mundial del Ahorro. Y digamos que hay auténticos figuras del ahorro.
Sí.
Tanto es así, tengo que leeros este... Esto es maravilloso. Vino a casa una amiga con el novio a pasar un fin de semana. Se quedaron 15 días comiendo y bebiendo a tutiplán. Se levantaban tarde, me pedían toallas limpias y gel para pieles atópicas. Que les comprara leche con calcio. El calcio para los huesos de la cara que tenían. Bueno, cuando salíamos a cenar no encontraba la cartera. Cari, ¿la llevas tú? No, no la llevo, Cari. Total, que les pagábamos nosotros. Les encargaba mientras yo trabajaba bajar a mi carnicería de confianza pensando que lo pagaban. Y cuando se fueron me dice el carnicero que me lo habían apuntado todo. Y además había butifarras que se las habían llevado al pueblo para ellos. Por supuesto perdí el contacto de ratas que eran. No me extraña, me dejé tener los 15 días, vamos, que sois el rata. El rata es fascinante, maravilloso. El que vas a su casa, como me cuenta aquí, bueno, esto es maravilloso. Hay una familia amiga de unos amigos, tenemos un matrimonio amigo que en su casa no hay vasos tamaño normal. Todos son vasos pequeños, como los de chatos. Entonces, cuando llegas a su casa, te ofrecen una cerveza, pero nunca te dan el botellín. Reparten en esos minivasos el botellín, que no te da ni para refrescarte la boca. Y dice la tía, es que así no se calienta.
El viejo truco.
¿Qué tal, Jaime? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Te llamo desde Barcelona.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Va todo bien? Sí.
Muy bien, muy bien. Aquí tranquilos. Ahora ya tranquilos. Pues mira, yo os quería contar que hay una tía de mi suegra, que vive, por cierto, en Madrid, y vino, siempre hay que invitarla a todos los eventos familiares. Y lo invitamos a la boda mía, a la boda nuestra. Tiene tanta pasta que, lógicamente, los bancos le dan todo tipo de detalles de estos de merchandising que dan los bancos. Y esos fueron nuestros regalos de boda. Platos del Santander, toallas de otros bancos, tazas de tal. Yo creo que tiene todo tipo de merchandising. Paraguas de la Caixa, a lo mejor ahora le dan, ¿no? Que ya está establecido allí. O del Sabadell, pero bueno, tiene todo tipo de merchandising y eso es lo que regala en bodas, bautizos, comuniones.
Pues está muy bien. Soy muy fan.
Está muy bien. Entonces, pero directamente el paraguas de la Caixa.
Ahora le falta ya solo para colección, ¿no? Ahora, como se ha trasladado por ahí, pues supongo que ahora se lo regalarán.
A ver, Manuel, buenos días.
Muy buenas.
Dígame.
Mire, yo soy un repartidor, yo tenía un cliente, ya cerró la tienda, pero era muy tacaño, siempre estaba mirando las facturas, siempre estaba mirando todo, esperaba cualquier cosa. Pero el colmo de todo fue que se casó la hija, esto es verídico, juro que es verídico, se casó la hija y no fue a la boda de la hija para ahorrarse su cubierto.
Bueno, en medalla de oro.
Madre,
en medalla de oro.
Esto, madre mía, a la boda de su hija.
De su propia hija.
¿Y qué decía la hija de eso?
Tremendo.
Tampoco fue.
La hija estaba cura de espanto. La hija ya había visto bastantes cosas del padre. El hombre fue a la iglesia y no fue al convite.
Y le perdonó.
Pero 50 euros.
¿Pero no contribuyó al pago de la boda?
Por favor.
¿Y no pagó la boda?
Sí, toda la pagaba, pero para darse los 50 euros él no fue. Es que era muy tacaño. Es que tú no te puedes imaginar a ese hombre cómo era. Es que era horroroso. Ese hombre llenaba la cuando limpiaba el cubo de la fregona de la tienda, lo echaba en la cisterna del bate. O sea, lo que limpiaba después la cisterna del bate.
Pero a ver, en ese caso elimina tres tías lejanas y ve tú a la boda a tu hija.
Claro.
Claro, claro, pero
era bueno, muy grande.
Es maravilloso.
Sí.
Y ojo, y llenar la cisterna del váter con el agua de haber fregado.
Que limpiaba la tienda, sí, cuando terminaba, lo dejaba allí al lado y cuando jalaba una vez, la cisterna la volvía a llenar con el cubo.
Este es un récord, maravilloso.
No, no, estamos hablando de un tío que sabe
ahorrar. Maestro.
Sí, 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 sí.
Eso se le llama optimizar.
Exacto,
optimizar recursos.
Escuchas la Semana de los Fósforos.
A veces, ¿verdad, Gistau, que despolitizamos, despenalizamos, desdramatizamos demasiado la palabra fobia y decimos quizá demasiado alegremente, yo le tengo fobia a estos tíos, o le tengo fobia, no me gustan, confundimos el no gustarte algo, sí, con la fobia.
Con una patología, ¿eh?
Una patología muy severa.
Grave, además, que de la cual la gente se trata.
Exactamente.
Y de todas formas, cometemos ese error con muchas palabras a las que vaciamos de contenido y banalizamos por el solo hecho de abusar de ellas. Cuando hablamos de genocidio, por ejemplo, ahora todo es un genocidio. Matas a una cabra y es un genocidio. Hay muchas palabras que terminarán por perder su contenido dramático y este de la fobia es uno de ellos.
¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señora. ¿Conoce usted alguna fobia especialmente extraña?
Sí, yo tengo amoxofobia. Tengo el carnet de conducir hace 26 años, una cosa así, y hace 15 que no puedo conducir por autovías, ni viajar sola, ni nada. Entonces, bueno, por ciudad sí, perfectamente. Si alguien me acompaña, pues lo llevo, me pasa la autovía, llego a la ciudad y conduzco perfectamente. Además es que me encanta conducir, pero cuando salgo a la autovía, sobre todo cuando no hay sitios para poder retirarme, como puede ser un arcén, un lugar de descanso, o que me vea en el medio de, pues del tráfico, que no pueda salir, pues eso me, bueno, pues me da mucha, me pongo fatal, me da crisis de ansiedad, con taquicardias, con sudores, con vómitos, con dolor de cabeza, con todo eso. Lo he intentado, he ido a autoescuelas, he ido a psicólogos y, bueno, pues nada, lo he intentado amigos, familiares y nada, todo, cuando voy de copiloto lo veo sencillo y fácil, pero cuando me pongo al volante, cuando tengo que salir, pues a lo mejor un día lo hago, pero al día siguiente, no sé por qué, no lo puedo hacer. Y la verdad es que es muy, muy es impotencia lo que te dan ganas de llorar, de decir que es que ya no puedes. Y además es que es importante, porque en mi trabajo pues tengo que moverme de un lado para otro y salir aquí, salir allí. Y bueno, pues tengo que tener siempre algún aliado y todo el mundo me ayuda. O sea que la verdad es que dicen que a lo mejor me tenía que negar todo el mundo, pero es que si no me puedo mover.
Claro, por ciudad, por ejemplo, sí puede hacerlo.
Sí, por ciudad.
El problema es la carretera.
Sí, exacto.
Pero ¿por qué cree usted que le va a arrasar un camión? ¿Porque no controla la situación? Sí.
Sí, especialmente creo que no controlo la situación. No me ha pasado nunca nada. O sea, que no he tenido ningún accidente ni nada. Y además creo que conduzco bastante bien, porque la gente que sube conmigo, pues la gente me dice, pero si conduces bien, si es que, ¿cuál es el problema? Y no he tenido nada, solamente es miedo a hacer algo que no tengo que hacer, a perder el control, si me encuentro mal, por dónde voy, no sé, es una sensación, la verdad que muy limitante, ¿no? Porque pues siempre tienes que contar a todo el mundo dónde vas para que alguien te pueda acompañar.
¿Qué tal, Carolina? Sí, Carolina, ¿cómo está? Buenos días.
Sí, Carolina, hola.
¿Qué tal, señora?
Pues mire, yo sufro de misofobia.
¿Y en qué consiste?
Misofobia es fobia a
los gérmenes.
A los sonidos de la gente cuando come.
Ah, sí. Uy.
Ay, que hace ruido con las pipas, que hace ruido con las patatas al masticar así fuerte. Eso me pone nerviosísima. Y siempre estoy diciendo en la mesa, comer bien, comer bien. O mi marido está en el salón comiendo pipas y yo en la habitación. Y yo desde la habitación estoy diciendo, y él ya sabe que tiene que comer las pipas más suavecito.
Qué agobio, por Dios. Bueno, madre. Es muy difícil comer pipas sin cascarlas, aunque sea con los dedos.
¿Verdad que sí? Ruido, ¿no? Pues sí. Claro, yo soy colombiana y al llegar aquí que empecé a escuchar ese ruido del chasquido de cuando revienta la pipa, y yo, Dios, esto no puede ser. ¿A dónde llegué? Pero bueno, cuando voy a un restaurante, y que una vez fui a un restaurante y un señor comía, masticaba como así como si fuese tal cual un cerdito. Pues fatal, me tuve que levantar de la mesa, decirle a mi marido que me cambiara de silla, cambiáramos de lado, porque es que era insoportable.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.